Hay músicas que nos marcan directamente la vía hacia el arte, ¿no? La conexión con Iker Landeta, que es la que mantenemos todos los martes para hablar precisamente de arte. Iker está aquí una vez más. Iker, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Arrastión rojo, pues muy bien, a pesar del día, de los días que llevamos, fíjate, con este temporal, pues... Bien, sí, sí. Vamos a decir que bien.
Bueno,
bien,
pues ya sabes lo de a mal tiempo. En fin, ¿para qué vamos a darle
sin ir más
vueltas,
lejos,
¿no?
Sí, señor, claro, sin ir más sí. lejos.
Bueno, hoy queremos hablar de Antoni Tàpies y bueno, ya me contarás porque evidentemente es una figura bueno, pues muy controvertida, ¿no? De la que se ha hablado mucho. ¿Cómo podíamos acercarnos así de entrada, Iker, a la figura de Antoni Tàpies y a su importancia?
Bueno, Antonio Tàpies, que nace en Barcelona en el año 1933 y fallece en el 2012, es un artista que su propia historia personal y su formación está ligada y vinculada a la época histórica en la que le tocó vivir, con la Guerra Civil Española, la posguerra y finalmente el periodo democrático. Tàpies proviene de una familia media culta y desde joven ya había mostrado interés por el mundo del arte y curiosamente ya en su propia casa tuvo acceso a poder examinar y estudiar el número extraordinario de la revista Daci Dalà dedicada al arte del siglo XX. Su vocación, quizá más importante, por decirlo de alguna manera, le va a venir cuando, por una enfermedad, un periodo convaleciente, de una enfermedad pulmonar, como digo, se vio obligado a estar encamado y es entonces cuando comienza a leer artículos, ensayos, entre otros, de Nietzsche, sí. De Stendhal, de Proust, y además es el momento, en dicha convalecencia, cuando comienza a crear diferentes dibujos de copias que hace de obras de artistas como Van Gogh o el malagueño Picasso. Curiosamente, a partir del año 1944 compaginó más bien los estudios de Derecho con los estudios, la Academia de Dibujo Valls de Barcelona, y es a partir de aquí, Rojo, cuando comienza ya a arrancar o a despegar, por así decirlo, esta carrera tan meteórica que sí. tuvo a lo largo de tantísimos años y este reconocimiento ya no solo a nivel nacional, sino internacional sí. y también un poquito más adelante, si te parece, haremos mención cuando le llega su primera propuesta expositiva importante que le daría a conocer internacionalmente su obra y la propia figura tan emblemática del propio catalán Antoni Tàpies.
Hombre, desde luego Tàpies es hoy día ya una figura a nivel mundial, ¿no? Pero yo supongo que sus primeros años, bueno, no sé si fueron complicados o no, no sé por qué doy por sentado que lo fueron, pero tú qué sabes de esto, cuéntanos.
Sí, lo fueron y sí que es también preciso que hagamos pequeños incisos como en el 1945 se inicia de lleno en el mundo de la pintura, donde sus primeros materiales con los que empieza a investigar son la mezcla de polvos blanco de España, con polvo de mármol también. Es un periodo en el que está centrado principalmente, Rojo, en la investigación de los materiales, que más o menos este tiempo abarca hasta el 1948. También es un momento en el que sigue empleando algo que había dicho 45 años inicios, emplear y utilizar la técnica mixta, diferentes técnicas sobre un propio soporte. Y es en estos momentos, en estos instantes, cuando en su producción empiezan a aparecer una serie de signos, de imágenes, incluso hasta iconos podríamos decir, que va a repetir a lo largo de toda su producción artística. Y estos primeros iconos son la famosa cruz que tantas veces aparece en sus obras, los ojos, incluye estrellas como signo, la luna, las manos y... De este periodo podríamos destacar emblemáticas obras como por ejemplo son Hilo sobre cartón, Cabeza sobre espacio azul y además ahora que citabas este periodo y me mencionabas y yo mencionaba alguna de las fechas, es el momento en el 47 cuando conoce al poeta Juan Brossa y es cuando juntos empiezan o arrancan o se gesta y es la génesis de lo que posteriormente será la aventura de el famoso Dawalset.
Dawalset, ¿qué es Dawalset?
Bueno, Dawalset podríamos considerarlo como un grupo artístico literario formado, entre otros, por pintores, como es el propio Tàpies o Cuisart, a la vez que también están incluidos en esta tendencia poetas, como ya he citado, Juan o Joan Brossa, y estudiantes de filosofía, como también emblemático Arnau Puig y Joan Josep Tharrats. Curiosamente, el nombre parte del propio Joan Brossa y ponía claramente de manifiesto las tendencias y los postulados surrealistas que llevarían y que tan emblemáticas han sido para todos nosotros, y los oyentes saben perfectamente, las obras de Tapies en este caso. Insisto, tendencia surrealista muy fácil de identificar, muy fácil de advertir en las obras de los inicios artísticos del pintor catalán.
Bueno, y con todo esto ya en marcha, con esa unión con otros actores de la cultura, con poetas en este caso, del año 48 al 52 hay una influencia clara, ¿no?, en la que se entronca todo esto de Dau al Set que nos contabas, ¿no? ¿Cómo fue ese periodo, Iker?
Esto es interesante, Rojo. Ya hemos mencionado que van a marcar unos postulados, una tendencia, una estética surrealista, donde todos ellos van a estar, principalmente los pintores que citábamos, Cuisart, Tapies, Pons y demás, muy, muy influenciados por obra surrealista de artistas como, por ejemplo, puede ser el caso tan muy conocido por nosotros de Miró, como fue el caso también, la influencia que reciben de Max Ernst, influencia que reciben incluso de Kandinsky, y también podríamos citar, si cabe, a Paul Klee. En estos momentos empiezan a aparecer dentro de toda su producción artística autorretratos, referencias familiares, hay inclusiones de imágenes de la muerte que también referenciará en sus obras artísticas el propio Tapies, y ahora, a partir del 48 hasta el 52, es cuando con mayor profusión comienza a incluir más signos de todos aquellos que hemos citado hace un momento. Ahora hacen su aparición estelar manos que pintan, gatos, fuerzas cósmicas, rosas, cruces otra vez, escaleras, su propio rostro, imágenes de coches, símbolos que de alguna manera también nos hacen vincular toda esta tradición al mundo de la magia, del esoterismo y de lo irracional que tantas veces, como estamos comentando, el propio artista Tapies fue incluyendo permanentemente en toda su dilatadísima carrera. O sea que, como puedes ver, Rojo, aquí estas pequeñas influencias nos dan pistas para ir pudiendo desgranar un poco la manera de trabajar también, si cabe, del catalán.
No tardaría mucho en viajar a París, ¿no? Que era algo un poco obligado para los pintores de la época, ¿no? Ver qué es lo que se cocía allí en París, ¿verdad? Que era la auténtica capital europea del arte.
En el año 1950, en concreto, se desplaza a la capital francesa, a París, un viaje que prácticamente va a durar aproximadamente 12 meses. Es un viaje que logra a través de una especie de beca del Instituto Francés de Barcelona, y en su estancia en la capital francesa va a encontrar un acercamiento o un vínculo a lo que popularmente conocemos como art brut, que no es más que las creaciones de artistas que sin una previa formación artística y unos previos conocimientos, como digo, artísticos, comienzan a crear gentes ajenas, diferentes obras de arte, y que curiosamente algo debió de retomar de todos estos artistas pertenecientes a este grupo de Art Brut, porque él crea referencias en relación a todas estas obras que habían gestado los artistas que pertenecían a esta corriente que hemos citado. Con lo cual ya encontramos otra nueva parte de la surrealista que hemos dicho, cuál era el origen, de por qué comienza a pintar, una nueva influencia más que nos ayuda a descifrar el que muchas veces pensamos que es un artista que crea como códigos por estos signos, pero que, bueno, conociendo esos aspectos ayudan de mejor manera para nuestros oyentes. Y bueno, tenemos que quitar el miedo un poco, como tantas veces decimos, Rojo, de acercarnos a este tipo de obras y, bueno, enfrentarnos con valentía, sin miedo, cuestionar, preguntar.
Sobre todo para eso estás tú, Iker.
Para ayudar, claro, y con tu ayuda también.
Con un poco más de información siempre se afrontan mucho mejor los retos, ¿no?
Sin duda.
Hablando de retos, en ese viaje tengo entendido que conoce a los pintores más influyentes de la época, ¿no? Antes de regresar a Barcelona, ¿no? Conoce a Dalí y a Picasso.
Conoce a Dalí y a Picasso. Recuerda que decíamos un momentito cómo en el periodo convaleciente comienza a crear estas imágenes de Van Gogh, comienza a crear versiones de obras que había hecho propio Picasso y Dalí. Quizá si tuviéramos que destacar indudablemente una figura surrealista por antonomasia, aunque hemos citado a Kandinsky, bueno, Paul Klee y demás. Indudablemente sí. Es el propio Dalí el que más huella y más influencia ejercerá sobre el propio Antonio Tapies.
Oye,
por lo cual, esto es, pertenece a este periodo rojo del viaje a París que hace en el 50, hasta el 51.
Claro. Es que me te comentaba que he estado mirando en internet, ¿no? Y se habla de Tapies y de la corriente informalista. ¿Qué es esto de la corriente informalista?
Bueno, esta corriente informalista que se gesta en el 53, sobre todo que la conoce ahora el propio Tapies, abarca una serie de tendencias completamente abstractas y gestuales que se desarrollan, como digo, en Francia y que se van a extender por toda Europa. Esto es el equivalente, para que sea quizá más conocido para nuestros oyentes, lo que en Estados Unidos, al mismo tiempo, al unísono, surge la pintura expresionista abstracta norteamericana, quizá máximo representante respecto a la pintura de acción o action painting, que alguna vez hemos hablado en la sección, Jackson Pollock, con estas, estos lienzos que abarcan toda la superficie con el color, que lo inundan, con la gestualidad de la pintura, o los campos de color Mark Rothko, que recientemente, bueno, hace unas semanas me refiero, hemos hablado también de esta figura. Entonces, insisto, el equivalente europeo respecto a la gestualidad, a la pintura abstracta, es este expresionismo norteamericano donde destacaban las figuras que hemos citado, ¿eh?
Corriente informalista, por tanto, que supongo que tuvo su importancia o su interés para que alguien como Tapies se metiera ahí, ¿no?
Sí, porque además, fíjate, Rojo, que es ahora cuando toda la superficie está aprovechada al máximo, donde no existe incluso ni arriba ni abajo, ni izquierda ni derecha, es decir, toda la superficie y todo el lienzo adquiere la misma importancia. Da igual por dónde miremos, no hay que seguir un orden visual como en ocasiones cuando nos enfrentamos a pinturas debemos de tratar seguir de izquierda a derecha porque se desarrolla una acción, se quiere contar una historia, de arriba a abajo. En este caso todo esto desaparece, se crea una especie de pintura completamente abigarrada, lleno de texturas infinitas, de gotas de color, de cromatismos, de una carga matérica abrumadora, excesiva, que no se paran tratar de extender la materia a través del lienzo.
En todo caso, él tampoco abandona lo que ha sido su constante, ese mundo particular de símbolos y de base surrealista, ¿no?
Sigue, eso es, manteniendo toda esa tradición surrealista, todos estos signos que hemos estado mencionando y que un poquito más adelante mencionaremos alguno más, y toda esta escritura automática de raíces dadas surrealistas. Bueno, también aparte, estas pequeñas imágenes, los cadáveres exquisitos, recuerda, Rojo, que en una mesa tomamos un papel, hacemos un dibujo, lo doblamos y el siguiente, sin mirar lo que ha pintado el anterior, crea otra imagen o una palabra, el siguiente lo dobla, vuelve a crear, de tal forma que surge en principio una imagen o una escritura completamente inconexa.
Oye, ¿a qué contribuyó este nuevo tipo de pintura en la vida de Tapies?
Pues todo esto, y esto es también algo que citamos un momentito, París, los inicios, los signos, las corrientes culturales que él va a desarrollar, van a hacer que poquito a poco comiencen a tener una repercusión, muy poquito a poco, insisto, internacional. Y es ahora, en el año 53, cuando firma un contrato con la Martha Jackson Gallery de Nueva York y tendrá la oportunidad de viajar a la propia ciudad de los rascacielos, y es ya a partir de estos precisos momentos, el 53, cuando de forma universal, internacional, despega completamente la obra de el tan afamado Tapies que estamos hablando hoy acerca de él.
Bueno, fíjate. Sucedía en los años 50, luego ya a comienzos de los 60, innovaba en algo su obra, ¿verdad? ¿En qué consistió esa innovación que emprendió en los años 60 Tapies?
En concreto, a partir del 63, como nos dices, empieza a incluir, a llevar a cabo realizaciones de elementos en forma de cosidos, es decir, pequeñas arrugas que crea con telas, con arpilleras, con plegados y demás, y que en cierta forma lo único que hacen es, siempre con un cariz absolutamente abstracto, lograr esta calidad táctil en la obra, donde incluso la tridimensionalidad es enviada hacia el espectador, y que con este desarrollo de estas calidades táctiles invita permanentemente, aunque no debemos hacerlo, esto hay que recordarlo, a tocar cada una de las obras. Y es un poco una tendencia muy similar a lo que el propio italiano Burri ya había creado, de incluir estos trozos de tela, como digo, coserlos al lienzo. Aquí también, bueno, me viene a la cabeza hablar de Millares, que lo hacía de esta manera, con la arpillera, cosía, volvía a coser, incluía color, cromatismo.
O sea que incorpora en esta época ya objetos cotidianos a su obra, ¿no?
Sí, esto es lo que popularmente nosotros conocemos como ensamblajes, es decir, tomar objetos cotidianos y añadirlos o incluirlos en una superficie artística donde previamente ya hay un dibujo, un color y demás. Insisto, objetos no artísticos incluidos o añadidos a lo que en principio consideramos una obra artística. Ensamblajes reciben este nombre y que posteriormente muchos otros artistas han retomado. Rauschenberg, que en Wengen ha habido muchas veces oportunidad de ver esto, quizá lo más cercano para nuestros oyentes.
Bueno, muchas veces esto genera un cierto desconcierto,
indudablemente,
la redundancia, ojo, en este caso, en el observador, ¿no? En el que observa la obra y dice, claro, hombre, pero ¿qué hace ahí? Yo qué sé, ¿no? Un sujeta toallas de
ejemplo,
baño,
por ejemplo,
en medio de un cuadro, ¿no? ¿Esto qué es? Y se genera mucha polémica, ¿no? Con este tipo, que no sé si es precisamente lo que busca o algo de lo que busca esta manera de hacer arte, ¿no? En generar debate.
Sí, claro, en generar debate, en que sobre todo la palabra es que reflexionemos. Esto es lo que realmente define todo esto, reflexionar por qué se hace de esta manera, pero como estamos justificando hoy en el programa, todo está vinculado a unos conocimientos, a unos contactos, a unas visitas a diferentes países, ya hemos citado algunos de ellos, con todo este conglomerado de influencias que percibe insistentemente Tapies, va creando su propia obra completamente personal. Y de ahí que antes citáramos que no tenemos que a priori tener miedo de acercarnos, preguntar, mirar, reflexionar, hay que quitarse todo esto.
Hombre, tú cuando estás de guía en alguna exposición, yo no me corto y entro y pregunto, pero claro, vete a saber, tienes también algún colega que
bueno, sí, ¿no? Igual puede ser un poco, pero en fin, bueno, no, hay que tener miedo.
En todo caso, Iker, bueno, ¿cómo es el Tapies de los años 80, ¿no? Porque hemos hablado de los comienzos, de los 50, etcétera, Nueva York, París, ¿cómo es el Tapies de los 80?
Es un Tapies que, fíjate, curiosamente vuelve a la investigación, que ya al principio de sus inicios yo mencionaba esto, es un Tapies que vuelve a la pintura, que podríamos decir, donde sigue creando imágenes constantes a décadas de los 80, en las cuales deja reflejado temas como la enfermedad, la muerte de forma explícita, el sexo, situaciones de carácter onírico, y también es el momento en el que empieza a incluir los barnices dentro de estas obras de arte que ya en la década de los 50 había iniciado. Entonces, aquí está resumido un poco, quizá, en una parte, porque no tenemos mucho tiempo hoy en el programa, dedicada hasta los 80, pero queda los 90, el año 2000, hasta que fallece el 2012.
¿Sí? Murió en 2012.
En el 2012. Y sí que, aprovechando el momento, me gustaría también citar que tuvo también una dilatada carrera en cuanto a la tarea de ensayista. Ha publicado diferentes ensayos, como puede ser La práctica del arte en el 71, otros El arte contra la estética, Memoria personal, El arte y sus lugares en el 99, Valor del arte en el 2001. También Rojo, vamos a recordar que está, tenemos acceso, tanto físicamente como vía internet, a la Fundación Tapies, que nace en el 84 del 1900 con el objeto de promover el estudio y el conocimiento del arte contemporáneo, poniendo principal énfasis o una atención especial a la formación, la conciencia del hombre moderno. Y no sé si tenemos tiempo para que te pueda decir una última cosita, para que veamos la trascendencia de este artista, los premios que ha recibido o que recibió a lo largo de su carrera, como fue el premio de la Fundación Wolf de las Artes en el 81, medalla de oro de la Generalitat en el 83, Premio Príncipe de Asturias en el 1990, Premium Imperialae del 1990, Medalla Picasso de la UNESCO en el 1993 y Premio Velázquez de las Artes Plásticas del año 2003.
Bueno, todo prácticamente ganó todos, ¿no?
Pocos le faltaron. Sin duda alguna, Rojo, lo más importante, llegó a ganarlo, Trapiés.
Bueno, pues nos hemos acercado a una figura que yo entiendo es muy importante, ¿no?, para comprender el arte de este siglo, no solamente aquí, sino en todo el mundo. Antoni Tàpies, fallecido recientemente, a cuya obra, bueno, pues de algún modo nos ha encaminado el conocimiento de Iker Landeta. La semana que viene vendrás con alguna otra cosita, ¿no?
Bueno, algo muy, muy interesante. Yo estoy, de verdad, muy contento con lo que vamos a tratar en el programa. Vamos a hablar, fíjate lo que son las cosas, de arte y música, pero en concreto vamos a hablar de grupos y de artistas que para sus portadas de los discos han empleado o utilizado obras de arte.
¡Wow! ¡Qué interesante! ¿No?
Y para ello me gustaría citar que tendremos como estrella invitada a, sobre todo, compañera de la casa, a Cristina Ardanza, que mientras yo haga referencia a la pintura que aparece en esta portada, ella nos va a ir relatando, no curiosidades, pero muchísima información, es la palabra, de grupos que tengo que decirte que alguno de ellos a mí no me sonaba, pero que Cristina me va a ayudar a dármelos a conocer, a uno de ellos, a uno de los grupos.
Deseando unir una vez más dos artes, ¿no? La música y, la pintura, en este caso. Iker Landeta, cuídate mucho, ¿eh?
Igualmente, muy buena semana, Rojo.
Que vaya todo muy bien.
Agur.
Sigue aprendiendo sobre arte con Iker Landeta e Itziar Martija. blogs.eitb.com/arte